Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Alcanzamos el capítulo 522, el 17º de la 16ª temporada para todos aquellos amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar al reloj de Fútbol Sala. Nos vamos a ir enseguida a Liubliana, donde ha comenzado el Europeo de Fútbol Sala y donde España debuta este viernes. Enseguida llamamos a la puerta de la selección para que nos atienda uno de los protagonistas, uno de los elegidos por Jesús Velasco, que no es otro que David Noboa. En tertulia vamos a echar un ratito con Gustavo Muñana, que es de los que más sabe del europeo, para poner un poquito de luz en la competición europea que acaba de comenzar. Hay vida más allá del europeo. Luego con Teresa Sendí nos vamos a ir hasta Asia, hasta Tailandia, donde nos espera Eloy Alonso. Y por último, Albada nos va a poner también al día de lo que pasa en el femenino. Así que todo listo para comenzar hoy con Javier Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Robbie Williams siempre es una buena opción. Ha sacado estos días un nuevo disco que es una maravilla de potencia, de madurez. Esta es la canción que si fuéramos unos años atrás en el tiempo y ponemos el CD en marcha, pues le damos el play y esto sería lo primero que sonara. Rocket, que es un temazo potente para comenzar y para viajar hasta donde se encuentra España ahora mismo en Liubliana, preparada para comenzar el europeo, y donde uno de los protagonistas, por diversas circunstancias, pero ahí está, es David Noboa, jugador de Parrulo, jugador de la selección española. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por poder formar parte de la lista definitiva que va a defender la selección española y que va a intentar, por qué no, conseguir el título europeo.
Muchas gracias.
Bueno, que no deja de ser una circunstancia particular, porque yo imagino que cuando te dijeron, oye, que vuélvete para Liubliana, que ha habido un problema, imagino tu sensación de felicidad. Lo que pasa es que, claro, es por la lesión de otro compañero, de Dani Zurdo, que tiene que estar bastante fastidiado. Al final, la alegría, ¿eso cómo se gestiona? Yo imagino que sobre todo alegría, ¿no?, por poder formar parte de una experiencia única, en este caso, en tu carrera.
Sí, no, bueno, al fin y al cabo, lo de Dani ha sido una faena. No me alegra, la verdad, entrar así por un compañero, pero bueno, ya le envío mucho ánimo a Dani y ya al entrar sustituyendo a Dani, pues intentar aprovechar la oportunidad y ayudar a mis compañeros.
¿Os habéis mandado algún mensaje? ¿Te ha mandado él algún mensaje? ¿Sabes cómo está él?
Sí, yo he estado hablando con él, ya que ya incluso antes de venir a la selección ya lo consideraba como un amigo y sí que he tenido algunas palabras con él.
Y tiene que estar chafado el pobre, ¿no?
Sí, la verdad es que está bastante fastidiado.
Y luego yo imagino que estas noticias donde más alegran, uno echa un vistazo a la prensa de, sobre todo de Ferrol, ¿no?, que tiene mucha, lógicamente, mucho seguimiento por parte de Oparrulo y demás, pero esto, aparte del público y de la gente de Oparrulo, en casa seguro que ha sido un notición, seguro que tus padres han sido los primeros en saltar de alegría cuando les han dicho, oye, mira, ¿qué ha pasado esto?, que me voy para el europeo.
Sí, bueno, mis padres también conocían a Dani, incluso le han enviado un mensaje de ánimo. Pero bueno, al fin y al cabo, al poder entrar, pues la verdad es que sí que están un poco fastidiados por lo de Dani, pero bueno, también están, por otra parte, contentos de que yo pueda disfrutar esta experiencia.
¿Y ahora mismo cómo está siendo? ¿Has llegado? ¿Cuándo fue? ¿Ayer o antes de ayer?
Pues el día 20.
El día, sí, hace 2 días, entonces.
Sí, así es.
Tú ya sabías lo que era formar parte de la selección española, pero de esta manera no. O sea, ¿qué te estás encontrando de nuevo? Además, eres el jugador más joven, si no me equivoco, de la plantilla. Es la primera vez que formas parte de un europeo. ¿Cómo están siendo estas primeras horas, íbamos a decir?
Pues la verdad es que estoy viviendo un sueño y con muchas ganas de arrancar ya, de empezar a competir para poder conseguir el objetivo.
Empezáis ya mañana mismo. De momento, ¿cómo lo afrontáis esto? ¿El tópico que se suele decir de partido a partido? ¿O a lo mejor de entrada, bueno, lo bueno va a empezar en los cruces? ¿Cuál es vuestro punto de partida?
No, pues más bien, como tú dices, partido a partido, seguir trabajando cada día para poder ir mejorando y corrigiendo cosas y ya te digo. Pensamos ir partido a partido e intentar conseguir la victoria siempre posible.
Tenemos por delante a Bélgica, Eslovenia, Bielorrusia. De entrada, ¿qué esperáis? ¿Son equipos que se van a encerrar, que os van a recibir con cierto miedo, que esperáis que sean equipos que vayan a la contra? ¿O ya tenéis estudiada alguna particularidad de decir, ojo con este equipo, que es peligroso en esto, este en lo otro? Yo imagino, ahora ya no es lo que hace X años, ¿no? Ahora se tiene mucha información del resto de equipos, y yo imagino que de estas selecciones, aunque suenen entre comillas menores, por decirlo de alguna manera, se sabe mucha información. ¿Qué es lo que esperáis en esta fase de grupos?
Nada, al fin y al cabo, cualquier selección te exige al máximo, te compita al máximo, y como ya te digo, nosotros estamos centrados en nosotros mismos, en hacer lo que sabemos hacer, en seguir trabajando para poder ganar cualquier partido, cualquier selección.
¿El míster te ha encomendado alguna misión concreta? ¿Te ha dicho, David, tú vas a estar segunda y tercera rotación, o tú vas a estar preparado, tenemos una fase ofensiva y venga, hay uno que se cansa, sales tú otra vez en el perfil diestro? ¿O de momento un poco en función de cómo vaya demandando la competición?
No, a mí siempre me ha demostrado su confianza. Y como ya te digo, me dice que sea yo, que no tenga miedo, que todo lo que haga lo haga con confianza y que como por así decir, que para adelante.
¿Tú sientes nervios o no? ¿O eres un tío tranquilo?
No, bueno, yo soy, la verdad que sí que soy un tío tranquilo, pero bueno, siempre tienes esa cosa, además al ser nuevo, pues tienes esa cosa en el estómago, sobre todo por las ganas de que llegue ya el primer día y poder debutar. Pero bueno, la verdad es que estoy tranquilo y con muchas ganas de empezar.
Y bueno, tienes compañeros que son auténticos veteranos de guerra. No sé si en este caso tú te dejas fluir, ya les conoces un poquito a todos, o precisamente por las circunstancias te respaldan más en alguno, o hay alguno que se te acerca y te dice, bueno, por David, ¿te da algún consejo particular?
Pues la verdad es que aquí son una familia. La verdad es que me quedé sorprendido ya la primera vez que vine, porque esto es un grupo espectacular. Como ya te digo, es como una familia. La verdad es que no te podía decir de uno, sino todos. Todos te apoyan y todos te ayudan cuando lo necesitas, incluso sin necesitarlo.
¿Y ahora mismo qué pesa más en España? ¿La ilusión por ganar o el temor a volver a realizar otro europeo que nos deje un sabor de boca raro, como en las últimas competiciones potentes, en las que al final, pues la etapa más reciente que hemos tenido de la selección española, en la que al final veníamos de aspirar a todo, parece que nos quedábamos como a la mitad, y ahora estamos en ese punto en el que con Velasco se abre otro nuevo ciclo, desde luego desde fuera, más ilusionante? No sé qué pesa más, si la presión por hacerlo mal o la ilusión por poder volver a ganar y decir, vamos a dar un golpe encima de la mesa y este va a ser el europeo en el que podamos, por qué no, volver con el título en los brazos.
Al fin y al cabo, como te he dicho, nosotros estamos centrados en el objetivo, estamos centrados en que queremos traérnoslo a casa, y ya te digo, no pensamos en otra cosa que no sea seguir trabajando para poder traernos el trofeo a casa.
O sea, que ni pensáis siquiera, ojo en los cruces, ojo Portugal, ojo Georgia, porque supongo que imagino, cada uno tendréis vuestros favoritos. Yo imagino que coincidamos un poco todos en la misma línea, ¿no?
Al fin y al cabo, como ya te dije antes, tenemos el trabajo hecho, ya te digo, cualquier selección en esta competición te planta cara, te compite y te puede ganar. Entonces, ya te digo, como ya te he dicho antes, pues trabajamos para partido a partido para poder conseguir la victoria siempre que se pueda.
¿Os está dando tiempo a ver un poco el resto de partidos o también ir un poco en función del trabajo que os imponga el míster?
Sí, cuando tenemos así algún ratito libre, sí que es verdad que sí está alguna selección jugando, sí que nos lo ponemos, pero ya te digo, estamos centrados en nosotros y en nuestro trabajo.
Lo de Francia ayer tremendo. Me gusta que ahora en la época de las redes sociales se puedan viralizar jugadas, ¿no? Como el gol que metió fue Touré, me parece que fue un golazo que del que está hablando todo el mundo, que estás pendiente ahora de la competición.
Sí, la verdad es que fue un muy buen gol, pero bueno, nosotros estamos centrados en nosotros y en lo que queremos hacer.
Bueno, pues paso a paso, que es una estrategia siempre, no sé, hombre, siempre la prudencia siempre es un punto de partida interesante, sobre todo de cara al debut. Así que, David, fuera esos nervios, los poquitos que pueda haber, como acabas de comentarnos, y ¿qué te vamos a decir? Vamos a seguir muy de cerca y que nuestro deseo, no es por meter más presión, es que, pues bueno, dentro de unos días, ¿por qué no podamos celebrar que España ha conseguido el título europeo? Así que disfruta de tu experiencia, que salgan las cosas muy bien, seguro que sí. Y vamos a seguiros muy muy de cerca, como te digo. Gracias por atendernos, David, que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ahí está David Noboa. Al final forma parte, era el descarte de Velasco, y por la lesión, la triste lesión de Dani Zurdo, pues está ahora mismo centrado, y por qué no, en poder hacernos ver otra vez a España campeona de Europa. Yo sé que es muy difícil, esto lo hemos comentado 500 veces aquí, sobre todo en este programa de Futsal Cope, que es una misión muy difícil. Pero desde luego la ilusión con la que partimos todos, ¿por qué no? Así que esto acaba de empezar, suerte para España, vamos a comentar estas y otras cosas con Gustavo Muñana, venga.
La tertulia de Futsal Cope. I went to sleep and paid the priest to keep watch over me.
Bueno, suena Spice, tiene un toquecito muy de U2, de los 90, un ritmo más calmado, un espíritu muy de aquella época, muy de aquella década, muy popero, que siempre es garantía de buen rollo. Pues como el que solemos tener en nuestras tertulias futsaleras cada semana. En esta ocasión hemos decidido hablar con Gustavo Muñana, que es sin duda alguna uno de los periodistas que más controla también del fútbol sala internacional, que yo me lo imagino estos días, si no con la televisión, con el móvil, con la tablet y puesta permanentemente a algún canal de la UEFA o vete tú a saber de dónde para ir viendo partido a partido, porque al final el europeo parece que es un acontecimiento de la leche y tal, y esto luego se pasa volado y hay mucho que ver. Gustavo Muñana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Javi, pues casi lo clavas, lo que pasa que bueno,
imaginaba
que Teledeporte de momento nos ha sorprendido y
sí.
Y ayer ofreció un Francia-Croacia y ahora mismo estaba viendo un Armenia-Ucrania que acaba de sorprender la selección de Armenia a uno de los tapados como era Ucrania y le ha ganado 2-1, o sea que pues te digo, me alegro por el equipo de Rubén Nazaretian que tiene de banquillo a un madrileño como Antonio Fernández y otros cuatro españoles.
Y lo estaba comentando con Noboa, digo, va a ser una Eurocopa en la que yo creo que el tema de las redes sociales va a servir para bien, para darle visibilidad, y por ejemplo el gol que metí Francia, lo he comentado antes, Traoré,
Mamadou,
efectivamente, sí.
Sí,
golazo de la leche, de estos, de los que gustan, de las jugadas que echamos de menos en este fútbol y que hacen que esto se viralice y que de repente la gente se enganche, pues como aquellas Eurocopas en las que jugaba Ricardinho, por ejemplo, que haya jugadores pues que hagan algo diferente. Yo creo que es lo que nos falta ahora que estamos en la época de las redes sociales, en las que triunfa la imagen y el vídeo, que haya jugadas bonitas, ¿verdad?
Es lo que necesitamos. Yo la verdad es que me quedó un sabor muy amargo con la ausencia de Zikité en la lista,
sí,
de Portugal, porque
sí,
al final
sí, sí.
Creo que por edad, por su trayectoria, por lo que él supone en la pista, creo que es uno de esos jugadores que podía llamar la atención, que podía protagonizar ese tipo de momentos, ese tipo de highlights que necesitamos viralizar para las nuevas audiencias, ¿verdad? Para un reel de TikTok o de Instagram. Entonces, con lo cual, pues bueno, pero no está Cíquite. Pero de momento, pues la verdad es que en la primera jornada Mamadou Touré ha demostrado que el Barça tiene ahí una joyita que trajo Velasco de su etapa en el Ajax francés. Y la verdad es que hay que preguntarse cuánto costaría a día de hoy Mamadou Touré, si tú lo ves jugando con Francia. Entonces, con lo cual, pues la verdad es que es un canterano, pasó por el filial del Barça y se ha ganado el puesto en el primer equipo, demostrando que es un todoterreno y es el líder de la selección de Francia, de la que esperamos muchas cosas.
Bueno, cualquiera de los que se sienta a ver un poquito algún partido de España y demás, de los aficionados esporádicos que se unen cuando hay acontecimientos de este estilo, a lo mejor una de las preguntas que se hacen es, oye, ¿y esto qué es? ¿España, Portugal y a lo mejor alguna selección más, tipo Georgia o alguna potente, o y 13 más, o esto va más allá?
Partamos de la base de que no podemos decir que va a haber una final España-Portugal, porque están destinadas
correcto
a estar en la semifinal.
Correcto.
Entonces, con lo cual, pues puede parecer algo sucedido, esperemos que no, a lo que ocurrió en el Mundial Femenino, en la que Brasil y España estaban condenadas a jugar la final anticipada, y al final fueron la brasileña las campeonas del mundo con mucha diferencia y con mucho merecimiento, por cierto. No vamos a negarle ningún mérito a la escuadra de Wilson Saboya. Pero sí es cierto que aquí en el europeo, pues esa semifinal es más que una final anticipada. Creo que hay un nivel muy parejo entre España y Portugal, pero es que en esta jornada y media que llevamos estamos viendo que hay equipos muy cerrados, equipos muy preparados tácticamente, equipos muy preparados físicamente, y que no va a ser fácil para nadie. Entonces, de momento, pues mira, si ayer Croacia-Francia ya era una sorpresita, luego, por ejemplo, la Letonia del italiano Velarde da ese sorpresón ganando 4-0 a una Georgia desfigurada sin los nacionalizados, pero al fin y al cabo es una Georgia que estaba ahí. Entonces, con lo cual, pues la verdad es que no te sabría decir. Sí es cierto que hoy a mí me ha decepcionado Ucrania, la esperaba con una gran tapada después del gran Mundial de Uzbekistán que hizo, pero claro, al final también hay que entender sus condicionantes, las limitaciones que han tenido a la hora de preparar el europeo y otra serie de circunstancias, pero bueno, creo que ahora tienen que pensar en sellar su pase a la siguiente fase. Se les complica notablemente y, sin embargo, pues ahí está la ilusión de Armenia. Es decir, veo mucha igualdad, Javier, veo mucha igualdad, y pero sí es cierto que no te voy a engañar, que por encima de Portugal y España, en lo que es una semifinal obligada entre los dos colosos europeos en ausencia de Rusia, creo que el otro puesto en la final no te anticiparía. En un principio te iba a apostar por Ucrania, pero ahora mismo sí está muy abierto. Ucrania, sí. Francia está relativamente abierto a una sorpresa, porque todo lo que salga de ese España-Portugal de la semifinal puede salir un equipo herido, puede salir un equipo cansado, agotado, y en el otro lado del cuadro de repente espera una sorpresa. No lo sé, Javi, pero la verdad es que va a ser un europeo muy bonito, que tenemos que saborearlo. Tú decías pantallas, pero es que claro, es que se nos echa encima la Copa América, se nos echa encima la Copa de Asia. Y
hombre,
estoy por pedir una excedencia, Javier, porque no me da, ya sí que no tengo, no me da, tengo, no me da, no, me faltan monitores, me faltan iPads, me faltan portátiles, pero no me da, y con diferentes usos horarios, pero bueno, no multiplicaremos, porque la verdad es que es, por ejemplo, la Copa América es más concentradita que el europeo, y seguramente podamos verla por el canal de la Conmebol, y la Copa de Asia, pues también trataremos de verla, pero oye, son unas semanas fantásticas de fútbol sala.
Sí, es que ya solo con el europeo, como bien dices, y además un poco viendo dónde ha estado España inmersa en los últimos años, en las últimas competiciones internacionales, es la sensación que da, que España está obligada a no rebajar el listón, sobre todo porque esa igualdad también viene dada porque todos los demás equipos, incluso los que vienen con jugadores con menos experiencia o en ligas o que juegan en ligas a priori inferiores, hay un salto técnico importante, el físico también evidentemente ya no es lo que era, ahora prácticamente te encuentras atletas en todas partes, entonces va a ser cuanto menos exigente, o sea, a partir de ahí puede pasar lo que tenga que pasar, pero por lo menos vamos a ver un europeo con un nivel, desde luego, de entrada, yo creo que va a estar interesante.
Sí, al final, siempre lo hemos dicho en estos micrófonos, Javier, se ha democratizado absolutamente el fútbol sala. Sí, es cierto que echamos en falta a jugadores diferenciales, echamos en falta ese plus de técnica, pero bueno, también hay que poner en valor. Esta mañana podía hablar con Maximiliano Velarde, el entrenador de Letonia, una charla muy interesante. Y entonces, yo creo que hay que poner en valor el trabajo de un técnico italiano que llega a una selección que se clasifica como anfitriona, pero que al fin y al cabo logra la primera victoria, ilusiona a la afición y al final eso es bueno. Y al final es que es el primer país que debuta en europeo con victoria y que deja la portería a cero, le endosa 4-0 a Georgia, ¿no? Sí. Con lo cual, pues creo que va a haber muchos matices tácticos. Creo sinceramente, y no es algo peyorativo de verdad, pero creo que va a ser un europeo de entrenadores. Y ahí es donde quiero ver el duelo entre Jorge Braz y Jesús Velasco. Sin anticiparnos, queda mucho camino, no hay que vender la piel del oso antes de cazarla, pero creo que va a ser un europeo de entrenadores. Y luego, a partir de ahí, en esa prolongación que haya de esa batalla de ajedrez hacia la pista, pues ojalá, esperemos que aparezca al fin y al cabo lo que tú dices, la competitividad de los jugadores españoles, la mejor preparación física, ese ritmo que es tan difícil de alcanzar, la velocidad de juego de la que hablan muchos jugadores brasileños y muchos jugadores extranjeros cuando vienen a España, la velocidad a la que circula el balón, es decir, esa capacidad o esa inteligencia táctica que siempre requiere un proceso de aprendizaje. Entonces, yo creo que ahí es donde está realmente la diferencia. Lo que pasa es que esa diferencia se ha recortado mucho con Portugal, que a pesar de no tener a Cikité, yo creo que Portugal presenta una candidatura muy sólida para lograr su tercer europeo consecutivo. Es que al fin y al cabo tenemos que asumir que desde hace 10 años no ganamos, Javier.
Sí, sí, eso es. Se lo he preguntado a Noboa, lógicamente también. Es verdad que cuando están ya metidos con el modo, con el chip de la selección, tampoco te van a dar demasiados detalles, ¿no?
Sí, claro.
Pero es lógico. Pero en este caso, desde fuera, ¿qué puede pesar más? El temor de lo que venimos, de que se vuelva a repetir algo diferente, a pesar de que las sensaciones de la etapa de Jesús Velasco están siendo mejores, sin duda alguna, o nos puede poder más decir, mira, lo de atrás ya pasó, la ilusión por volver a ganar.
Yo creo que sí, y sobre todo porque es que Jesús Velasco ha venido para ilusionar a una afición que realmente ha visto cómo la selección abría sus puertas. Como Jesús tomaba decisiones, a unos les pueden parecer justas o injustas, pero realmente eran decisiones basadas en aspectos técnicos, no nada personales, y sobre todo habría la selección a jugadores a lo mejor como Gus, de 35 años, en función de su rendimiento. Entonces, con lo cual, realmente él ha armado un equipo equilibrado a su imagen y semejanza. Ha tenido tiempo para manejar su método de juego. Creo que por la presencia de dos pívots zurdos no va a hacer como otros entrenadores fundamentalistas aferrándose al 4-0, y creo que va a implementar el 3-1 porque es consciente de que se va a encontrar con muchas selecciones cerradas. Por eso lleva dos pívots del nivel de Pablo Ramírez y de Jesús Gordillo, que creo que Jesús Gordillo puede ser ese Esquerdiña que él tuvo en Segovia y que puede caer a banda en ausencia con la lesión de Dani Zurdo. Entonces, con lo cual, creo que hay muchas variables, mucha riqueza en el equipo. Creo que también puede ser el europeo de Mellado, él lo ha dicho públicamente, es el líder, es el mejor jugador, lo tiene que demostrar, lo ha demostrado en Gimli con dos ligas consecutivas, y entonces, con lo cual, lo tiene que volver a demostrar aquí al fin y al cabo. Entonces, con lo cual, pues vamos a verlo, bueno, y con dos ligas y con tres supercopas, o sea, entonces, con lo cual, yo creo que es un europeo en el que Mellado tiene que, igual que hizo Lozano en 2016, Mellado tiene que presentarse ante Europa y decir, señores, aquí está el nuevo líder de España, y a rebufo de Mellado tienen que estar los Antonio Pérez y los Noboa y compañía. Es cierto que llevamos un pico de veteranía, que es hasta cierto punto comprensible con Cecilio, con Ribillos, porque al final son jugadores, son pasillos de seguridad para Jesús Velasco. Han trabajado con él, él sabe lo que pueden ofrecer, y ahora mismo también no ocultemos que hay una perentoria necesidad por volver a ganar, ya no por disputar la final, por volver a ganar, Javier, porque hoy un tocayo tuyo como Javier Lozano escribía ayer en las páginas de Marca una editorial preciosa y muy certera. Es que creo que en el momento, ahora más que nunca, necesitamos que la selección española sea el alfiler de que, como dice Javier Lozano, que una todas las tablas del abanico del futsal para que volvamos a resurgir como deporte. Yo siempre he sostenido que los dos mundiales de 2000 a 2004 fueron el mejor plan de marketing posible para los clubes de fútbol sala español, y creo que ahora mismo un europeo vendría muy bien para poner fin a este periodo tan oscuro de 6 años que ha concluido con la llegada de Rafael Luzán y a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, y ver si realmente somos capaces de despegar el apoyo a Teledeporte y otros pequeños brotes verdes que estamos viendo en nuestro deporte.
Desde luego que sí. En cuanto a la selección, yo creo que más o menos también coincidíamos un poco en que era una selección bastante equilibrada. ¿Qué puede cambiar, qué matiz puede cambiar o ser diferente la ausencia de un jugador zurdo como Dani Zurdo y la entrada de Noboa, que es al final diestro? Yo sé que son matices muy concretos,
sí,
que imagino,
sí.
Hombre, mejor bueno. Que Velasco, no creo que, vamos, él sepa perfectamente si al final lo ha optado por Noboa y le tenían esa prelista, sea por algún motivo.
Sí, vamos a ver, yo sabes que soy muy de equilibrar piernas.
Sí. Por eso te pregunto.
Tú y yo hemos compartido muchas horas de retransmisión y yo siempre incidía mucho en esto. Hay entrenadores que no le dan importancia. Oye, fíjate, Marquinhos Xavier fue campeón con un cuarteto de diestros, campeón del mundo. Entonces, sí. Con lo cual, y al final, pues oye, también he visto por ahí algunas fotos históricas con un cuarteto de zurdos. Entonces esto tira por la borda todas mis teorías. Pero es cierto que, oye, hay entrenadores como Imanol Arregui que le gusta mucho equilibrar piernas, como dicen ellos. Centrándonos en la figura de Dani Zurdo, no porque sea una pierna izquierda, que eso lo valoraremos después, en la figura de Dani Zurdo, jugador muy intenso en primera línea, con el ADN Jaén, como decía Jesús Velasco, tremendamente competitivo. A mí me cuentan que había absorbido a la perfección lo que quería Jesús Velasco de él. El técnico toledano estaba muy ilusionado con su rendimiento, le veía capaz de marcar la diferencia, sabes que tiene unos detalles y de calidad tremendos. Pues todo eso mezclado, si le añades además que era la pierna izquierda, que había superado a jugadores tan interesantes como Pani, como Castejón o como el propio Pachu, que no ha llegado a entrar en los planes de Blasco, pues se te queda corto. Es cierto que aparece Noboa, que es esa llamada o esa apelación al fútbol sala callejero, al fútbol sala rebelde, y también es una reivindicación. Es decir, señores, 6 meses en primera, este señor llega, la revienta, haciendo pareja con Gonzalo Santacruz, de la mano de Gerard Casas en Oparrulo, este señor se gana el puesto en el europeo, porque no tiene miedo, porque seguramente cuando tenga enfrente a Pani Varela le va a decir, no sé quién eres, o a lo mejor sé quién eres, pero no me das miedo, ¿sabes? O a lo mejor cuando tenga enfrente a Eric Mendoza, o no lo sé, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Entonces, sí, pues bueno, el carácter.
Exactamente. Entonces, es cierto que perdemos una pierna izquierda interesante, pero bueno, al final ganamos una diestra, teniendo en cuenta que tenemos dos pivots zurdos, teniendo en cuenta que tenemos un ala cierre como Ricardo, que puede desempeñarse muy bien en las dos funciones y que está habilitado también, como Mellado. Yo creo que al final Mellado, Ricardo, Ribillos y Gordillo basculando a banda, como te he dicho, en esa posición de falso pivot que tanto le gusta a Jesús Velasco. Bueno, creo que no nos tenemos por qué resentir a nivel de equilibrio de piernas, y al final lo que nos puede aportar Noboa, ojalá sea la revelación, sea esas historias que merecen la pena contar, pero bueno, si es cierto que en el perfil diestro tenemos jugadores como Cecilio, que creo que por su veteranía está llamado a interpretar el juego de cuatro que tanto le gusta a Jesús Velasco, y luego tenemos también a jugadores tan importantes como Cortés, que es un auténtico abrelatas y que está en muy buen momento el almeriense.
Sí, señor, Cortesiño, como le empezaste a pelar cuando jugaba en Manzanares.
O sea, exactamente.
Así que, exactamente. Al final, bueno, una selección más o menos al gusto de más o menos todos. Ya sabemos que luego cada uno, pues bueno, ya entramos ya en matices que ya tampoco sirve de mucho, porque los que están son los que están llamados a hacer algo grande. Así que nada, por último, también quería preguntarte, que te he visto también muy a tope con las pistas, chulísimas, la puesta en escena de la UEFA, muy bien, los colores, nos ha tocado pista azul.
Además, es una empresa Innova Sports, espectacular, y bueno, yo sabes que tengo una cruzada, entre comillas, con las porterías, no me gustan
las porterías
blancas y con esos tubos cilíndricos. El otro día cuando fui al Clásico en Torrejón me llevé la grata alegría de que vi desaparecer los triángulos de las Bermudas, por fin. Entonces, con lo cual, pues desde aquí hago un llamamiento, me haría muy feliz a mí y a otra gente, a lo mejor somos nostálgicos, pero de verdad, unas rayitas en esas porterías azulitas para contrastar con la pista azul, pues creo que le vendría muy bien. Las tres sedes de los tres países son espectaculares. Yo he puesto foto de dos, creo que he puesto foto de Riga y de Eslovenia. Entonces, con lo cual, pues, de verdad que es que al final hay un mundo entre la pista negra, que era aburrida y fea, y esta pista azul, que al final es el color que nos define, es el color en donde hemos sido felices, Javier.
Sí, señor. Sí, señor, efectivamente. El color ese que nos provoca pues esas sensaciones del fútbol sala clásico, bueno, pues cuando todo el mundo se sentaba a ver el partido de la 2 y de todo lo que ha venido después. Y, en fin, ¿qué vamos a contar ahora de la pista azul?
Que nos ahora acabamos. Que hablas de la 2,
sí.
Hago un llamamiento. El viernes el partido es en la 2 de Televisión Española. Durante mucho tiempo hemos reclamado el cariño y la atención del ente público, que alguien en Teledeporte, desde que se fue Ramón Pizarro, tal, 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 pues ahí está el director Felipe del Campo apostando y arriesgando un viernes a las 8 de la tarde, corrígeme si me equivoco, España-Eslovenia. Entonces, con lo cual, pues vamos a ver si somos capaces de que lo vea mucha gente, de que dé buena audiencia y de que demostremos que somos un deporte que merece la pena ver y sobre todo que hay mucha gente que quiere ver este deporte.
Yo firmo que no tengamos la cruzada esta de que se nos cruza con otro acontecimiento. Dice, los primeros 5 minutos en Teledeporte en la web, que eso era lo que nos mataba por completo. Ahora ya, con que se pueda, como ahora ya hay tantos canales, ya, a ver si ahora la gente va a buscar Teledeporte y va a decir, oye, ¿qué pasa?
Que ahora se complica. Sí, es cierto que nosotros vemos la mancha en nuestro, y no vemos la mota en el ojo ajeno.
Sí, sí,
pero
sí.
El otro día, por ejemplo, con la Supercopa de la Liga Femenina, empezó casi 15 minutos tarde y ya había marcado el Real Madrid, Atlético de Madrid, en el partido de semifinales, ¿eh? Sí. Entonces, con lo cual, al final, también hay que entender que es que se estaba jugando un europeo de waterpolo que estaba en la prórroga y en los penaltis.
Claro.
Es muy complicado, es muy complicado. Yo, sabes que al final, con esto soy siempre muy exigente, y entonces creo que al final la reprogramación está relacionada directamente también con un partido de fútbol en Teledeporte. Pues, oye, a nosotros nos dan la oportunidad de estar en la 2. Es un España-Eslovenia. Creo que es un partido importantísimo. A las 8:30, vamos a ver si somos capaces de verlo todo en la 2, de sumar audiencia y de que cuando lleguen los SARES, pues digan, oye, pues está muy bien de audiencia. Vamos a seguir apostando por el fútbol sala.
Sí, señora, a disfrutarlo. Recordemos, efectivamente, 8:30, Eslovenia-España. El próximo 26 de enero, lunes, a las 5:30, contra Bielorrusia. Y será el 29 de enero, jueves, cuando finalicemos frente a Bélgica. Y a partir de ahí, pues los cruces. Así que la semana que viene seguramente estemos pues a punto de terminar esa fase de grupos cuando hagamos este programa semanal. Gustavo, que como siempre ha sido un placer poner un poquito más de luz en esta competición, así que ya lo tenemos todo a punto para disfrutar con los nuestros y con lo que
a
venga.
Ver, el placer es mío. Saludos futsaleros, compañeros.
Un abrazo, Gustavo.
Un
chao.
Abrazo.
Nos vamos con Teresa Sendín de Camino por el Mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Bueno, momento para hablar con nuestra directora Teresa Sendín. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y sobre todo para centrarnos, porque llevamos un programa muy dedicado, muy centrado en el europeo, pero ya nos lo decías también a últimos del año pasado. Ojito cómo viene cómo empieza 2026 también por el continente asiático.
Sí, porque tenemos la Copa de Asia. Y hasta allí nos vamos a ir porque vamos a visitar a uno de los entrenadores españoles que va a estar en esa cita en el continente asiático. Y en la selección de Tailandia tenemos a Eloy Alonso, que es segundo entrenador y entrenador de porteros. Eloy, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Cómo encaráis esta próxima Copa de Asia?
Pues ya en la recta final de la preparación. Este fin de semana ya viajamos para Indonesia y el día 27 ya arrancamos. Así que bien, con muchas ganas después de estas últimas semanas de entrenamiento y demás, con muchas ganas.
¿Cómo llega la selección a esta cita?
La verdad es que bien, llevamos desde primeros de enero entrenando, preparando la que es una competición muy, muy especial aquí, porque bueno, hace 2 años se celebró en Tailandia, acabamos subcampeones y es una competición, como te digo, especial y en la que tenemos muchas ganas y mucha ilusión puesta.
¿Qué objetivos vais a tener para esta edición?
Pues bueno, al final Tailandia, con el trabajo que se ha hecho en los últimos años, se ha convertido en uno de los grandes referentes del fútbol sala en Asia. Y está claro que yo creo que el objetivo mínimo que tenemos que marcarnos, que autoexigirnos, digamos, será estar en semifinales y a partir de ahí pues intentar luchar por quedar lo mejor posible y ojalá sea terminar con mínimo con una medalla, como hicimos, como te digo, hace 2 años en la última edición.
¿Pesa tener un poco el cartel de ser una de las selecciones favoritas?
Hombre, después de ser subcampeones por detrás de Irán, que yo creo que como siempre vuelve a ser la gran favorita para ser campeón de Asia, pues yo creo que partiendo de que es una de las ediciones más igualadas, porque el nivel en Asia ha crecido muchísimo y se ha igualado muchísimo en los últimos años, sí que es cierto que, bueno, Tailandia es uno de los referentes, pero como te digo, una Copa de Asia que para mí va a ser la más igualada, posiblemente la más igualada de la historia.
Después de la despedida de Miguel Rodrigo, estáis viviendo muchos cambios. ¿Cómo estáis encarando esta nueva etapa?
Sí, ha habido bastantes cambios con la salida de Miguel ahora a finales de diciembre. Se ha recuperado como primer entrenador a mí, un entrenador que ya estuvo aquí, que bueno, dirigió el Mundial de Lituania con la selección de Tailandia. Ha habido también algunos cambios en el staff y demás. Pero bueno, básicamente gente que ya hemos trabajado juntos con anterioridad, que ya nos conocemos y que eso también nos sirve, pues bueno, para tener esa confianza y seguir remando todos en la misma dirección, seguir afianzando el trabajo de estos últimos años y seguir manteniendo ahí a Tailandia como un referente.
Tú ya llevas a nivel personal unas cuantas temporadas por allí. ¿Cómo estás viendo la evolución del fútbol sala por Tailandia y por el continente asiático?
Sí, yo ya llevo 4 años, hago ahora después de la Copa de Asia, 4 años ya aquí en Tailandia, y la verdad que sorprendido para bien, sorprendido por cómo está evolucionando el fútbol sala en Asia. Hay, como te digo, cada vez mayor igualdad, han aparecido selecciones revelación, como puede ser, por ejemplo, Afganistán en la última Copa de Asia, y selecciones que para mí, de la mano de otros españoles, como es el caso de Kuwait con Bruno García, o de Arabia Saudí con Andreu Plaza, con Dani, con un staff también español, y son selecciones que han crecido muchísimo y yo creo que pueden llegar muy alto en esta Copa de Asia.
Y yo quería preguntártelo hoy, ¿el público en Tailandia sigue respondiendo? Es decir, ¿es público que se ha fidelizado y que sigue apoyando a su selección de fútbol sala SACO? ¿O pareció que fue una moda y, bueno, pues por algo, por una copa que hicisteis muy buena, por ejemplo, la última copa así a la que has hecho referencia? ¿O es público que ha venido para quedarse?
Sí, no, es una locura. Mira, antes de esa Copa de Asia, nosotros siempre hacemos 2 torneos internacionales durante el año, y metes fácilmente 4.000, 5.000 personas en los torneos, te hablo torneos internacionales amistosos, algo que yo creo que en muy pocas partes del mundo, posiblemente sí Brasil, quizá Argentina, alguna cosa así puntual, pero que es muy difícil de ver. Y luego después de eso vino la Copa de Asia, una final espectacular, 12.000 personas había en el Bangkok Arena, pusieron camionetas con pantallas gigantes fuera, una auténtica locura. Y después de eso hemos tenido más torneos aquí, se han jugado tanto en Bangkok como en ciudades cerca y la gente respondiendo. Pero ya no solo a nivel de selecciones, aquí la liga tiene un buen seguimiento, la gente apoya mucho a los clubes, son seguidores fieles y eso hace que se mire al futuro con optimismo y que, bueno, que veas que aquí el fútbol sala tiene apoyo y que va a seguir creciendo, claro.
Fíjate, pues el deseo casi de cualquier entrenador o cualquier persona que se dedique a este deporte, porque muchas veces en España hemos tenido fases mejores, ahora parece que estamos otra vez volviendo arriba, pero efectivamente, yo creo que es el ambiente deseado y envidiado por cualquier aficionado o cualquier profesional del fútbol sala. Así que bueno, nos alegramos por la parte que te toca, que sigan yendo las cosas muy bien en una selección fantástica, en un país tan tan chulo como es Tailandia, y que sigamos teniendo españoles como tú por allí. Así que nada, te agradecemos una vez más haber atendido la llamada de Futsal Cope y te deseamos la mejor de las suertes, como siempre.
Perfecto, muchísimas gracias.
Pues ahí está Eloy Alonso, Teresa, grande. Además has mencionado a Miguel Rodrigo, que es también santo y seña del fútbol sala tailandés, de la etapa más gloriosa que hemos tenido por parte de Tailandia en los últimos años. Pero, lo dicho, que sigue habiendo muchos nombres propios. Nos ha nombrado Eloy algunos de ellos, mismamente, empezando también por el europeo. Tenemos también participación española más allá de la selección de la nuestra.
Pues sí, porque arranca el europeo, como dices, y tenemos a la selección de Hungría con Sergio Mullor en el banquillo y el partido de debut que va a tener ante Polonia este sábado, y comparte el grupo en ese grupo D con Italia, con la propia Polonia y con Portugal, así que le deseamos toda la suerte del mundo al bueno de Sergio Mullor, que seguro que sigue haciendo las delicias del fútbol sala en Hungría.
También ha encontrado ya banquillo un grande del fútbol sala español, Imanol Arregui.
Imanol Arregui ya tiene nuevo banquillo, que va a ser el entrenador del Al Yarmouk en Emiratos Árabes, así que nueva aventura internacional para el bueno de Arregui.
¿Fonseca qué? ¿Dónde se ha ido?
Fonseca, otro trotamundos, que se ha convertido en el nuevo entrenador del Al Rayyan en Qatar.
Y noticias desde Italia.
Noticias desde Italia, porque arrancábamos el año con esa Supercopa en Italia y el Meta Catania no pudo imponerse al Evoli, el Meta Catania entrenado por Juanra Calvo, así que no fueron buenas noticias para el bueno de Juanra, pero sigue cuajando una gran temporada con los italianos.
Agenda completita y protagonista de lujo, así que no le podemos pedir más a este Futsal Cope 522, Teresa.
Eso es, seguimos pendientes de todo nuestro internacional y de todo lo que vaya contestando.
Perfecto, gracias, un saludo, hablamos.
Un beso, hasta luego.
Nos vamos de Futsaleros por el Mundo al femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Esta canción de Pretty Face suena mejor en los directos del gran Robbie Williams y es uno de los temas más escuchados de su disco, que no lo hemos mencionado, se llama Britpop, y con el que vamos a conocer las novedades del femenino. Tenemos algunos deberes pendientes. Albada, muy buenas, nos tienes que poner al día de esta competición doméstica. ¿En qué punto está la cosa?
Buenas tardes, Javi. Pues la verdad es que en el fútbol sala femenino está la cosa muy emocionante, porque ha habido muchos cambios desde ese parón que hubo por el Mundial y después de ese parón navideño, muchas novedades. Vamos a empezar repasando qué pasó en la pasada jornada, en la jornada 15, que se jugó el pasado fin de semana. Ourense, hablaremos de Ourense porque está en una racha muy buena, ha ganado 1-3 a Chiloeches. Ceuta ganó también 1-3 a Burela, un Ceuta que, a pesar de ser un recién ascendido, está en la posición media de la tabla, algo que, pues, cuando un recién ascendido está en la zona media alta de la tabla, es que las cosas las están haciendo muy bien. Pollo Pescamar ganaba también 1-3 al Scores. Castro ganaba por la mínima 3-2 a Móstoles. El empate de la jornada lo protagonizaron Futsi, Navalcarnero y Atlético Torcal, que empataron a 4. Roldán ganaba 5-2 al Corcón. Melilla Torreblanca le ganó 4-1 al Cantarilla. Y Peñas Plugues le ganó 3-5 a Guadalcacín. ¿Cómo está la clasificación? ¿Cómo está esa primera Iberdrola de fútbol sala? Primero Melilla, ya sabemos, después de toda esa polémica o revuelo que hubo por perder 6-0 frente a Castro, no en la pista, pero sí por no presentarse con el mínimo de jugadoras que exige la federación. Por lo tanto, Melilla se le dio ese partido por perdido. También lleva una multa económica, pero de momento sigue liderando la clasificación con 34 puntos. Segundo está Roldán con 31 puntos. También 31 puntos tiene Pollo, que está en tercera posición. Y cuarto, ahora mismo cerrando sus puestos de playoff, estaría Alcorcón con 30 puntos. Es de las últimas 15 temporadas, puede ser, o mínimo 12, en las que ni Burela ni Futsi está en puestos de playoff, y estamos ya en la jornada 15. Se ha disputado el pasado fin de semana. Futsi es cierto que está en quinta posición ahora mismo, solo a 3 puntos de Alcorcón, que está en puestos de playoff. Ourense, como decíamos, empezó muy mal, empezó de hecho en puestos de descenso, ahora mismo está séptimo. Octavo está Ceuta. Sorprende quizá que Castro, con los buenos fichajes que hizo, que se quedó con la mitad de las jugadoras de Burela, esté en novena posición, en la zona mitad de la tabla. En la zona de descenso está Chiloeches, que es último, Burela penúltimo y Peñas Plugues. aunque Peñas Plugues está empotado con Atlético Torcal, que ahora mismo estaría salvado, pero tiene 12 puntos, igual que Peñas Plugues, que está en puestos de descenso.
Y así es como termina esta primera vuelta, Alba, porque de cara al fin de semana, como siempre decimos, parece un tópico, pero no lo es, en el arranque de la segunda vuelta hay muchas cosas que no perderse.
La jornada 16, la verdad es que es una de las últimas jornadas en las que más cosas emocionantes se van a disputar. El partido de Teledeporte, sábado a las 11, es Alcantarilla-Castro, pero esos dos equipos que destacábamos porque están haciendo una temporada muy buena como Ceuta y como Ourense, Ceuta se enfrenta a Futsi y Ourense se enfrenta a Melilla, así que tienen dos partidazos o dos partidos bastante complicados frente a rivales de la zona alta. Pero yo creo que el partido de la jornada es ese Pollo Roldán, ahora mismo tercero frente a segundo, los dos empatados a 31 puntos. Veremos a ver qué pasa, porque es cierto que es uno de los partidos ahora mismo más emocionantes que podemos ver dentro de la primera Iberdrola de fútbol sala. Y luego también hay partidos como Peñas Plugues Chiloeches, que son los dos de los equipos que están en los puestos de descenso, que también tienen un enfrentamiento directo. Así que no solo se juegan cosas en la zona alta, sino también en la zona baja. Y veremos a ver, pero como digo, es una de las jornadas, esta jornada 16, que vamos a ver el próximo fin de semana, de las más emocionantes de los últimos fines de semana.
Y por cierto, Alba, que no quería yo terminar sin hablar de Futsi, que recobró sensaciones, aunque sea en un torneo autonómico. ¿Qué nos dices del equipo madrileño?
Y ayer se disputó ese trofeo de la Comunidad de Madrid entre Futsi y Móstoles. Un trofeo que se disputaba en el pabellón de la estación de Navalcarnero y que ganó Futsi 1-6 a Móstoles, así que nuevo título, una temporada más para Futsi, que ganó 16 de las 22 ediciones en las que se ha disputado este trofeo de la Comunidad de Madrid, nada más y nada menos, así que nuevo título para las de Futsi en una temporada sin duda de altibajos para las de Navalcarnero.
Sí, sin duda irregular, extraña, como venimos diciendo. Bueno, perfecto, tomamos nota, Alba, gracias. Nos vamos con la segunda masculina. Vamos, Javi. Hemos llegado también a la jornada 15 en la segunda división masculina, con goles, movimientos importantes en la clasificación. El gran protagonista sigue siendo el Guanapix, líder sólido tras golear 7-2 a Vulcanizados Ruiz Tafa, afianzando su posición de ascenso directo. Muy cerca le sigue el Heredia 21 Málaga, que ganó por la mínima Mazza Jaén y mantiene la presión también por la pelea en la cabeza de la clasificación. En zona de playoff, Finagrupa elegido no falló con un contendente 6-2 ante Móstoles. Zambú Pinatar también cumplió superando 6-3 a Entre Ríos. Además, el Barça Athletic firmó una de las goleadas del pasado fin de semana con un 3-7 en la pista del Levante. Por abajo, jornada complicada para los equipos en descenso. Unión África Ceutí cayó en Martorell, sigue en zona roja, al igual que Vulcanizados Ruiz Tafa, muy tocado tras la derrota en Zaragoza. La nota positiva la puso el Leganés, que ganó un rival directo como es Burela, 1-3, y mantiene vivas, lógicamente, esas opciones de salvación. Ahora mismo Burela tiene 13 puntos, Leganés y Unión África Ceutí tienen 11. También cabe recordar que esta semana se pudo celebrar el partido aplazado Unión África Ceutí 1, Inagrupa Elegido 6. Así que victoria de nuevo para los andaluces. Repasamos la agenda para el fin de semana. Jornada 16. El viernes 23 de enero se adelanta un partido, el Melistar Reco Burela. El sábado 24, pues todo lo demás. Barça Athletic Málaga, Vulcanizado Ruiz Tafa, Inagrupa Elegido, Ceutí Gasifre Ibiza, Banza Jaén Guanapix, Móstoles Zambú Pinatar, Entre Ríos a las 5 Martorell y Leganés Levante. Ahora sí, nos vamos. Sticks and stones may break. Y es una balada perfecta, Human, para despedir este Futsal Cope. Una balada suavecita, profunda, un tonito más calmado para cerrar un poquito este podcast hasta la semana que viene, en la que veremos a ver. Estaremos muy pendientes con la emoción que tenemos de ver a España debutar en el europeo y todo lo que esté por venir, y que lo seguiremos contando, si Dios quiere, en Futsal Cope. Suerte para el equipo español y gracias a todos por la atención una semana más. Hasta la próxima, chao. No composition and no bad habits now. Don't fear the sun, just let it shine. All chemicals will feel sublime.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, futsalcope. Y en Twitter, @futsalcope. I'm solo.